Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y como es tarde de lunes nos acompaña en este consultorio, dispuesto a resolver las dudas que ustedes tengan en estos instantes, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, sigue bastante animada la bolsa. Estamos firmando un mes de noviembre espectacular, ¿no? Prácticamente uno de los mejores noviembres de la historia y nos queda muy poquito de ejercicio. Ya mucha gente, muchos oyentes nos están preguntando si prácticamente hay que dar el ejercicio por listo, por concluido. Alberto.
Bueno, es un mes de noviembre tan bueno por una razón muy, muy circunstancial. Y es que justo el suelo del mercado se ha visto a finales de octubre, el suelo de la caída que habíamos vivido desde julio, se ha visto justo a finales de octubre, primeros de noviembre, ha coincidido y todo el tramo que ha realizado ha sido muy limpio. Vale, en ese sentido se puede reseñar este noviembre como ese mes no tan especial. Sin embargo, bueno, pues el mercado sigue alcista, es decir, que después volverán más subidas, pero de manera inmediata, claro, el problema que tenemos es el de siempre. Cuando un mercado durante un mes, estamos a 27, prácticamente ha subido limpio, como comentabas, ahora ya todo el mundo quiere incorporarse cuando realmente hay que incorporarse cuando no nos apetece tanto. Eso suele llevar a ciertos recortes, que es normal ver durante próximos días algunos recortes. Tampoco es que deba necesariamente ser mucho, pero sí para, en cierto modo, volver a dar esa especie de palmo de narices al inversor que está observando los toros desde la barrera, ese que normalmente siempre entra tarde y mal, que seguramente lo esté haciendo ahora. Así es que, nada, lo que estamos viviendo es lógico. Hay que entender que para que el mercado haga un techo en condiciones, no lo que veamos estos días, que es normal, llegado el caso, si tiene que haber algún recorte, para hacer un techo en condiciones se necesita un sentimiento comprador del mismo calibre en bolsa, del mismo calibre que el sentimiento vendedor que vivíamos en octubre de 2022. Eso significa que los que han ido y han hecho como corderitos colas para comprar letras del tesoro tienen que rasgarse las vestiduras y pensar que se han equivocado. Está muy lejos de suceder eso. Así es que el mercado de fondo sigue alcista. Ahora, de manera inmediata, es normal ver ciertos recortes y no deben preocuparnos demasiado.
Fíjese que lo mencionamos muchas veces, pero cuesta comprar en el momento en el que hay que comprar porque no suelen verse las cosas tan claras como se ven ahora toro pasado, Alberto.
Es muy importante y es importante que cuando yo igual vengo con mi carácter tan vehemente a decirles ahora es el momento y no cuando haya pasado un tiempo con el sigue usted pensando, ¿qué? Y todas esas cosas, es clave, es absolutamente clave. En ese momento no apetece porque hay muchas circunstancias que en teoría generan incertidumbre cuando no somos conscientes de que la incertidumbre siempre está en el mercado. Con lo cual, si ustedes cuando se den esas circunstancias están con miedito, que hasta cierto punto es comprensible, introduzcan menos parte del capital. Pero cuando el sentimiento es negativo y todo el mundo cree que hay mucha incertidumbre, es buen momento de comprar. ¿Que no clavemos los mínimos? Pues es posible que usted no clave los mínimos y que en ese momento igual haya unos nuevos mínimos. Pero, en general, si usted lo que quiere es participar en el mercado, aunque sea con menos cantidad, cuando el sentimiento es muy negativo, hay que entrar. Porque eso significa que el sistema financiero está atendiendo a ese sentimiento negativo con compras. ¿Por qué no hubo, si se fijan ustedes, en julio, cuando lo de las elecciones que les anticipábamos aquí, no hubo un gran sentimiento comprador? Se produjo un techo temporal, pero no hubo, sí que se oían algunas voces que anteriormente nos habían intentado hacer vender, ya decían, no, sí, porque el S&P 500 puede subir y tal. Sin embargo, no era un sentimiento comprador brutal en ese techo. Luego tiene que haber posteriormente otro techo en el que sí se dé ese sentimiento comprador brutal. Y en ese momento, a ustedes no les va a apetecer vender. Yo siempre, a mí me gusta de vez en cuando hago un consultorio, de vez en cuando, miro los comentarios, ¿no? A veces está, por ejemplo, el típico que agradece y agradecemos muchísimo, que es el 99% de las ocasiones, y nos encanta leerle, pero luego está el típico que cuando el sentimiento, cuando Miguel y yo en La Magia explicábamos, hay que comprar banca porque con esto de Credit Suisse y los bancos californianos están comprando títulos con ese miedo absurdo inducido del riesgo sistémico, ¿no? En aquel momento yo leía, la gente dice, ¿qué dice este hombre? Este hombre está loco. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien decir que es bueno ahora, buen momento de comprar banca? Bueno, pues fíjense ustedes cómo está la banca con respecto a aquellos momentos. Ha llegado a subir, por ejemplo, el BBVA, recuerden que les hablábamos de los grandes bancos, entre otros, también Unicredit, un 58% desde marzo. Entonces, en ese momento a nadie se le ocurría el comprar. Fíjense. Era el momento de comprar. Luego alguien dice, bueno, es que se enfada, ¿no? En los comentarios siempre explico, ¿no? Algunas veces explico lo del tonto al cubo, ¿no? Es el que te pone en los comentarios, oiga, es que usted hace tal, y se pone a quejarse. Y es que en YouTube hay que ser muy tonto, primero, para ver un programa que no te gusta. Segundo, para hacerle al público saber que estás viendo un programa que no te gusta mediante tu comentario. Y tercero, por eso digo que es al cubo, a la tercera exponencia, volver la semana que viene a ver el programa. Entonces, es decir, que es muy importante entender por qué en ocasiones, cuando llega el momento de comprar, e insistimos, y luego siempre decimos, ya verán ustedes cómo luego nos vienen diciendo tal cuando ya es tarde. No es que nos enfademos, es que es muy importante aprovechar el momento del mercado. Rocío.
Venga, vamos a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros, que son tres. El teléfono 91-283-3333, a través de WhatsApp, ya saben, notas de audio, en el 687-050-600, y luego pueden enviarnos sus dudas a través de correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Vamos a comenzar precisamente con un correo electrónico, el que nos envía Maite desde Madrid, y nos dice lo siguiente. Son dos valores los que pone sobre la mesa. Uno es Adidas, mercado alemán, compradas en 175 euros. Esto de beneficios nos pide y objetivo. Y el otro es Peabody, en Estados Unidos, compradas las acciones a 25,52 dólares. La pregunta es la misma y la de las gracias porque dice que aprende mucho con sus explicaciones. Adidas, vamos a comenzar por el mercado alemán esta tarde.
Vale, confírmame por favor que Peabody es Peabody Energy.
Yo creo que sí, pero voy a ver el precio que nos pone.
Adidas está bien. El problema de Adidas es que no tiene potencia de subida. Cuando hablamos de valores con fuerza, yo estas semanas les he venido explicando el BBV. BBV no solamente por el hecho de que sea un buen valor para tener cartera con tranquilidad, sino por lo que es fuerza a la hora de subir un valor. Como BBV están Inditex, lo hemos comentado durante estas semanas también, Ferrovial, que lo traíamos de minuto de oro la semana pasada, es decir, Adidas está llegando a una zona de resistencia en la que ya ha frenado en el pasado, además de una manera muy clara, justo en el nivel 187, si las tienen 175, creo recordar. No hay nada en Adidas que nos deba hacer pensar que va a recortar. Tiene baja volatilidad, con lo cual es viable que rompa esos máximos. Pero no tiene pinta de que aunque lo rompa esos máximos, el 185, unos 187, vaya a realizar una subida gloriosa. Es muy lento. Pues es una decisión muy personal. No está mal, pero no tiene mucha fuerza. Ahí tiene que decidir ella. Siguiente zona de objetivo alcista, lo más normal, es que la alcance, niveles de 192. Peabody.
Sí, Peabody Energy. Le confirmo que es ese valor por el que nos preguntaba esta oyente. Las tiene a 25,52 dólares.
Un tostón. Un auténtico tostón. Valor muy lateral durante los últimos dos años. Está cotizando en las mismas zonas, ¿eh? Desde hace dos años. Y ahora está incluso en el centro del movimiento lateral. Y esa zona 25 y pico que nos ha dicho está justo en el medio. Un tostón. Yo esto no lo puedo analizar hoy, no le veo absolutamente nada que me haga pensar, va a ir para arriba, va a ir para abajo o va a ir para el hiperespacio. O sea, no tengo ni idea. Así es que no estaría, pero bueno, de verdad. Vale, pero.
Bitcoin. Hace tiempo yo creo que no hablamos de la criptomoneda y nos pregunta Carlos de Barcelona si puede darnos su visión sobre el Bitcoin a corto plazo y si puede también de la situación técnica de Coinbase, que parece estar en tendencia alcista. Nos dice, objetivos, por favor.
Vale, de Bitcoin a corto plazo no. No le puedo dar una visión. Porque me parece que es un auténtico casino. una lotería. Mira, Coinbase tiene buena pinta para especular con ella. ¿Por qué Bitcoin? No puedo dar una visión de corto plazo, pero sí, miren, yo esto que les voy a decir ahora,
sí,
lo empecé a explicar a partir de noviembre y diciembre con Miguel. Luego, cuando creamos la magia de la bolsa, hemos seguido explicándolo. Yo sigo explicando lo mismo. Miguel igual tiene otra visión, pero la mía es muy sencilla con Bitcoin. A Bitcoin, expliqué, lo van a llevar a zonas entre 40 y 44.000. En esa zona van a generar la sensación, el mismo engaño que en 68.000. El mismo, tengo aquí un pelo de luna, a ver si me lo consigo quitar. El mismo engaño. Es que el Bitcoin es el futuro, todo ese rollo de, como a ustedes les van a colar, les están colando el gol de las monedas digitales, con las que les van a restar todas las libertades de aquí a unos años, les venderán la moto de que el Bitcoin es una alternativa muy eficaz, toda la historia. En cada techo, en cada momento en el que han subido y van a caer, les cuentan una historia diferente. Y todo el mundo vuelve de nuevo a tragarse todo el sapo de Bitcoin. Yo esto lo he vivido ya en dos muy claras, y lo voy a vivir en la tercera ahora. Dos claras fue aquella de Bitcoin hasta 20.000, luego caída durante mucho tiempo penando, y posteriormente, justo antes del COVID, Bitcoin de 3.500 a 68.000. Y en 68.000, bueno, una maravilla y tal, los que advertíamos de que eso era una milonga, oh, por favor, este no tiene ni idea de Bitcoin. Y de ahí a 17.000, caída, ¿vale? Y ahora, en 17.000, 20.000, yo he explicado repetidas veces que lo van a llevar a entornos entre 40 y 44. Y que ahí van a volver a vender la moto al ingenuo, al incauto de turno. Y probablemente en esa zona, incluso un poquito más arriba, volverán a colocar el Bitcoin, es decir, vender mercados futuros, ETFs, Bitcoin físico, todo eso, y volverá a caer. Y ya lo verán. Ya lo verán. A corto plazo, ni idea, porque me parece un juego de ludópatas. Y además, miren, aquí lo que hablamos siempre de la incoherencia. Una persona que especula a largo plazo con Bitcoin es una persona que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema financiero y de cómo se le roba el dinero a la gente en bolsa. Pero es una persona coherente, porque se ha creído el rollo ese de que es la moneda del futuro, eso es toda esa historia, y le van a desplumar, pero coherentemente. Al que va a corto plazo, le van a desplumar, pero encima es incoherente. Si el interés de nuestro oyente es el que va a hacer a corto plazo, le diré, en el tiempo le terminarán desplumando, porque en esas operaciones a corto plazo es muy difícil saber qué va a hacer Bitcoin. Bitcoin no tiene los resortes que hay en la renta variable a la hora de ver cómo disminuye la volatilidad. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Y le van a engañar. Entonces, al final le van a cazar en alguna de esas operaciones a corto plazo. Pero es que lo mejor de todo es que encima es incoherente, porque el perder el dinero con Bitcoin solo se hace siendo un ingenuo. Que va a corto plazo se supone que es un poquito más espabilado. Tiene que estar en la renta variable, no en el Bitcoin. ¿Coinbase?
Sí.
Sí, tiene pinta de... A ver qué he hecho aquí. Tiene pinta de funcionar bien. Muy buena pinta. A corto plazo, seguramente hasta niveles de 150, está en 119,98 ahora mismo. Sí, tiene pinta de funcionar bien. Ojo, en esto hay que colocar un stop, porque es un valor muy traidor, muy, muy traidor. Y el stop tiene que estar en zonas de $100. Pero tiene buena pinta. Y está anticipando que seguramente el Bitcoin va a tener más continuidad en la subida. Este movimiento de Coinbase es muy delator. Pero mira Bitcoin cómo está. Bitcoin está en 37.068. No tengo gráficos porque Bitcoin no los da. Pero vamos, 37.000 y pico está ahora mismo. Uh-huh. Sí, va a tener Coinbase algo más de subida, probablemente, y Bitcoin seguramente también.
Importante esa zona de stop que da para Coinbase, de $100. Vamos a ir, si le parece, con esta primera nota de audio de la tarde en el consultorio, Alberto.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Soy Miguel de Madrid. Quería saber la opinión de Alberto Iturralde de dos compañías. Everest Re Group, ticket EG del NYSE, y John Deere. Vamos, Deere, ticket DE del NYSE. En Everest Re Group voy con ganancias del 2-3% y en Deere voy con una pérdida más o menos del 10%. Quería saber soportes y resistencias y su objetivo. Venga, gracias.
Eje, el ticker del primer valor que nos ha dado.
Bueno, vamos a ver si aparece. Onda, es un valor súper alcista. Everest Group, fantástico, fantástico. Yo seguiría adentro sin problema, colocaría ya un stop de beneficios. En niveles de 400, está en 413. Muy buen valor, enhorabuena al oyente. Y probablemente tiene toda la pinta, alcanzará durante los próximos meses 440. ¡Qué buen valor!
Nos decía que lleva un 2% en la compañía.
De beneficio.
Sí.
Bueno, pues es que en los buenos valores hay que seguir. Yo le sugiero, a ver, yo no sé por qué ha entrado aquí. Me refiero a que no sé cuál es la razón que a él le ha llevado a comprar, pero el valor está fantástico. Fantástico. Muy alcista. Preguntaré a Miguel a ver si lo lleva en cartera y lo ha comentado él. Pero está muy bien. Así es que muy buen valor.
El otro título es DIR, la compañía estadounidense de maquinaria agrícola, por ejemplo, DIR, de tractores. Aquí lleva una pérdida del 10% este oyente.
Es un valor alcista a largo plazo. Es un valor que tiene sentido tener. Pero, y aquí es importante, un momentito, voy a abrirlo con más amplitud esto. Bueno, el problema que tiene este valor, John Deere, es justo el 340. Si rompiera la baja esa zona 340, probablemente sea mejor no estar. Más que nada por precaución. Pero sigue siendo alcista, ¿eh? Es un valor que está bien. O sea, más que, claro, el problema que tiene el valor es que en los últimos años ha sido muy lateral y muy aburrido. Pero de fondo sigue siendo alcista. A mí me gusta.
Vamos a ir con un correo que nos envía en este caso Santiago y nos pone sobre la mesa dos títulos, Sanofi, mercado francés, y en el mercado español, Sacyr. Pide un análisis de los dos con posibles objetivos alcistas. Lo que no nos dice es si está fuera de ambos, si quiere entrar o si ya los tiene en cartera. Comenzamos por la francesa, por Sanofi.
Bueno, Sanofi, a ver, al final es una cuestión de probabilidades. Sanofi, cada vez que ha realizado un recorte del estilo al que tiene ahora mismo, siempre ha rebotado. Siempre. Sí, es una tónica general en Sanofi. Les estoy marcando a ustedes en los gráficos, incluso el del COVID. Es de un tamaño muy similar al actual. Entonces, por estadística, tiene sentido estar dentro de Sanofi y colocar un stop, por ejemplo, en 73,80 y un objetivo alcista en 104 para ver si quiere continuar como lo ha hecho históricamente siempre, marcando nuevos máximos históricos, siempre que ha realizado un recorte de esa naturaleza. Con lo cual, tiene sentido estar con ese planteamiento. Y en el caso de Sacyr,
Sí.
prueba de Sacyr, mira, yo hace unas semana y media, 2 semanas, explicaba por qué Sacyr era una compra a corto plazo para aprovechar otro tironcito alcista que ya ha realizado. Ahora no tiene mala pinta porque tiene muy baja volatilidad, pero zonas de 3,07 tiene resistencia. Yo ahí no me atrevo yo a decirle nada. Más que nada por lo cerca que está de resistencia, pero no tiene mala pinta. Tiene baja volatilidad, sin más.
Bueno, vamos a continuar con la búsqueda de más títulos, más valores. Vamos a poner otro sobre la mesa, los que nos deja este oyente que nos ha enviado esta nota de audio en el 687-050-600.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Querría ver cómo ve los valores Palantir, ticker PLTR, y Oneok, ticker OKE. Muchas gracias.
Palantir. El primero de los valores por los que nos pregunta este oyente.
Vamos a necesitar el RIC del segundo.
Sí, porque a mí tampoco me
Sí.
ha dado tiempo a anotarlo,
No.
pero le voy a pedir a mi técnico que lo vuelva a escuchar y me diga el ticker del segundo valor.
Okay, me ha parecido, pero no lo sé. Bueno, para mentir, está bien. Está bien. Tiene un soporte muy claro en niveles de 17,70. A mí no me gusta nada. Digo que está bien porque ha tenido rebote estos meses. Hace un tostón de valor, por lo aburrido. Pero bueno, no está mal. O sea, el stop 17,70 se puede estar. El otro es, perdón.
El ticker es OKE, Oviedo, Kilo, España.
Vale, pone
Guan
OK.
Okay.
Sí. Bueno, ok,
El
sí.
sí, ¿no?
Sí. Bueno. Es un valor con poca trayectoria bursátil. Lo bueno que tiene es que dentro de esa poca trayectoria bursátil es alcista. Eso es bueno. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Retiro lo de la poca trayectoria bursátil. No. Me ha engañado otro valor que hemos mirado antes. A ver. La zona de máximos, cerca de máximos. Yo no sé, no puedo adivinar si lo va a romper o no. Pero sí sé que tiene un soporte muy importante de 62. Con lo cual, fuera de eso, no le puedo decir más. Si baja de 62, yo saldría. Y mientras tanto, para ver, a ver si supera los máximos y continúa el otro. Ni más, sin más.
Siguiente valor, escuchamos a este otro oyente, Alberto.
Buenas tardes. ¿Me puede analizar Tubacex? Soportes y resistencias. Y si me puede dar alguna operativa para entrar para el año 2024. ¿Vale? Muchas gracias y buena tarde.
Bueno,
la segunda pregunta no. No le puedo dar ninguna operativa para 2024. Yo las operaciones las doy cuando veo una oportunidad, una situación que digas, bueno, esto está fenomenal, la comentamos aquí y ya. Yo no puedo saber 2024 qué va a pasar. Tengo un problema con el gráfico de Tubacex y es que está congelado. Vale, está en una zona de resistencia, niveles de 3,29. No estaría por eso, por estar en una zona de resistencia. Así es que usted verá, pero Tubacex, lo más normal es que ralentice subidas. Puede ser que rompa el alza, puede ser, y que llegue, que tenga continuidad hasta niveles de 3,80. Pero en principio, ojo, porque está en resistencia, no estaría. Voy a hacer una cosa, Rocío. Voy a cerrar este espacio de trabajo, os voy a dejar de compartir.
Sí.
Para ver si se me engancha correctamente Visual Chart a tiempo real. Y ahora mismo os vuelvo a dar pantalla. Mientras tanto, si quieres dar algún tipo de dar entrada a alguna llamada, fenomenal.
Por ejemplo, mira, voy a leer el siguiente correo electrónico que nos envía en este caso César desde León. Y que quiere poner sobre la mesa dos nombres, dos valores por los que quiere preguntar. Uno de ellos en Estados Unidos, AMD. AMD suele salir bastante últimamente.
Sí.
Y el otro es Pandora, para que le indique un stop loss y posible zona de salida. Luego tiene posiciones en las dos compañías. De hecho, nos dice que en AMD tiene ganancias de... tiene un 4% de ganancias en Pandora y del 10% en la estadounidense, en AMD.
Vale, AMD sigue bien, subiendo al tran-tran, con baja volatilidad, vale, está bien, tiene sentido estar. Podría subir su stop de esos beneficios que tiene hasta zonas de 117,80, está en 123, pero no hay nada que no nos deba hacer pensar que AMD pueda llegar durante las próximas semanas hasta niveles caros. El problema que tenemos ahora es un poco lo que he comentado antes. Tenemos subidas en el mercado y todo el mundo se está incorporando. ¿Que podamos tener recortes en AMD? Sí, sí. ¿Que probablemente no ha dejado de subir de aquí a unos meses? Probablemente también, por esa baja volatilidad. Con lo cual, ahí tiene que decidir él. Si, por ejemplo, en niveles de, no sé, tiene una resistencia en niveles de 129, se plantea una salida para volver a entrar o simplemente para olvidarse del valor, fenomenal. Si no, mientras tanto, es stop en zonas de 117,50, cosas así. Pandora.
Si le parece, dejamos Pandora ya para la segunda parte porque estamos prácticamente ya sin tiempo y arrancamos esa segunda parte justo analizando, mirando el gráfico de esta compañía danesa aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Alberto Iturralde. Hasta ahora mismo. Seguimos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Seguimos analizando gráficos de valores de compañías y teníamos un nombre concreto sobre la mesa, el de Pandora. Alberto, para un oyente, César, que nos decía que tenía ganancias del 4% en la compañía. ¿Cómo lo ve por técnico a la compañía danesa Pandora? El ticker PN Dora.
Vale. Muy bien, está muy alcista, es un valor, ya lo ven, la velocidad que tiene, la dificultad que tienen los valores alcistas, por lo menos tan verticales, es la dificultad para colocar un stop, esa operación, que sería en este caso 832 euros, no sé, la moneda de Dinamarca.
Coronas danesas.
Coronas danesas, no, vale. Y nada más. Si es que poco le puedo decir, porque tiene un problema este valor, y es lo rápido que se da la vuelta a la baja. Sí, esa caída que estoy marcando tiene un giro a la baja muy vertical. Muy, muy vertical. Y esto, mal asunto. Pero bueno, está bien, como valor está muy bien. Quería hacer una referencia al valor Tubacex, del que hemos hablado antes.
Sí.
Y del que he hecho un comentario que, de haber tenido el gráfico correctamente, no habría hecho. A corto plazo está fuerte. Probablemente 3.25 va a seguir subiendo a 3.50. Y ahí sí que entra mi comentario de la resistencia. Está en una zona de resistencia a largo plazo, con lo cual cuidadito ahí. Pero de manera inmediata está muy fuerte. Enhorabuena a la oyente que ha preguntado por él.
Sí.
Porque no merece una indiferencia por mi parte. El valor está bien a corto plazo, muy bien. Enhorabuena al oyente.
Pues queda.
Lamento no antes haberse lo dicho, porque es que no tenía actualizado el gráfico.
Bueno, queda esa aclaración sobre el gráfico de Tubacex. Vamos a seguir buscando más nombres. Por ejemplo, vamos a ir con esta otra nota de audio, Alberto.
Hola, buenas tardes. Mire, me gustaría que el señor Iturralde, que tengo bastante fe en él, me aconsejaría qué hacer con las acciones de OHL. Estoy perdiéndole aproximadamente un 40%, bastante tiempo ya. No sé si deshacerme de ellas, ir a otro sitio o esperar a ver qué pasa. Y también con Solaria. Solaria le gano aproximadamente un 15 o 16%. ¿Qué me aconseja? ¿Aguantarlas o vender? Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues son dos valores y dos situaciones completamente diferentes. OHL pierde un 40% y Solaria, donde gana un 15%.
Yo le sugiero primero que no tenga ninguna fe en mí. Bueno, que pueda tener estima en mi criterio, se lo agradezco. Pero fe ninguna. Porque esto, quienes ganan y quienes pierden son ustedes. Y nosotros nos equivocamos, las personas que opinamos. Y normalmente el gran tortazo suele venir cuando tenemos mucha fe en algo. Así es que le sugiero que mucha fe no tenga. Pero sí que observe o tenga en cuenta mi criterio para ver si le parece correcto o no. Sobre todo la parte de mi criterio en la que yo a ustedes les digo que no hay que estar nunca en valores como OHL o en chicharros del estilo. Nunca. Porque te van a dejar, en alguna de esas te van a dejar pillado en su tendencia bajista. Y una que te dejan pillado no sabes cómo salir. Y te puedes llegar a encontrar con una pérdida del 40%, en la que yo ya no puedo decirle a usted qué hacer o no, qué yo haría. Yo no estaría en un valor así. Pero que igual usted vende y el valor rebota, puede ser, suele pasar. Pero yo no estaría nunca en OHL. Lo he explicado muchas veces. En alguna ocasión, cuando dices, bueno, igual tiene algún rebote, pero joder, lo comentas con unas reservas tremendas, porque es un valor muy peligroso. Entonces, Solaria. Bueno, las renovables van a estar oscilando durante los próximos años entre momentos en los que parece que les va muy mal a momentos que les va a ir muy bien. Ahora, el rebote que está haciendo les va a hacer a ustedes pensar que Solaria, dentro de aquí a unas semanas, que es, las renovables son una maravilla de nuevo. Son una milonga, todas las renovables, todas. Y terminarán enganchando a todo el mundo como ya lo hicieron en el 2007. Esto no es nuevo. 2007, año en el que sale a cotizar Solaria, marca de máximos Gamesa en su momento, y vean cómo Solaria recorta desde los máximos que marca en su salida a bolsa hasta un 98 o 99%. Poquita caída para el que se quedó enganchado. Sí, 96, 97% aproximadamente, incluso más. Entonces, Solaria, si usted sale vivo, fenomenal. Pero yo no sé por qué elige esos valores. Y más si tiene, no sé si fe, pero si tiene la mínima confianza en mi criterio. Solaria probablemente subirá algo más hasta niveles de 17,40. En principio esa zona la va a alcanzar sin problemas. Y probablemente algo más también. Recuerde, cuando lo haga, volveremos de nuevo a la bonanza de las renovables. Las renovables han salvado el invierno a los europeos. Yo le voy dando ideas de las tonterías que pueden decirse. La Unión Europea va a subvencionar más las renovables porque es el futuro. Sí, lo renovable tiene futuro. pero no es el futuro. O si es el futuro, es un futuro muy lejano. Todavía se están construyendo centrales térmicas en el mundo, sobre todo en China. Quemar carbón significa centrales térmicas para China. O sea, mire usted, si lo que oiga dentro de unas semanas le suena a ¡ay, qué maravilla renovable! ¡Ay, qué gloria! ¡Usted me entra cuando pienso en mis salarios! Tenga cuidado.
Vamos con un correo electrónico, Alberto, que nos envía Marcos y pregunta por dos títulos. El primero es CrowdStrike en el Nasdaq. Cáceres, Roma, Washington, Dinamarca. El ticker de este valor.
Muy bien.
Y luego nos pregunta también, le doy otro nombre que es mucho más fácil de localizar porque es el de Red Eléctrica. Dice que ha comprado recientemente las dos con objetivos a medio plazo de 287-348 para la primera y de 23-25 para Red Eléctrica.
Francisco. Joder. 17 para Red Eléctrica, ha dicho.
A ver, ha dicho. 23-25 para Red Eléctrica.
Ah, 23-25.
Sí.
Bueno, a ver. Bien, dos valores que tiene mucho sentido preguntar por ellos. El de Red Eléctrica es muy difícil, pero vamos a intentar descifrar. Vale, el primero, CrowdStrike.
Sí.
Está muy bien. Porque está subiendo con baja volatilidad. Muy bien. O sea, ha apuntado muy bien nuestro oyente. Seguramente va a alcanzar. Claro, yo le voy a dar objetivos más cercanos, ¿eh? Zonas de 227, está en 212. A mí fiarlo ya zonas de 240, que es probable, para mí es muy largo. Pero zonas de 227 tiene pinta de alcanzar y encima es que está muy bien. Está muy bien haber puesto el ojo en ese valor. Enhorabuena. Enhorabuena. Le puedo dar un stop si quiere, un poquito, bueno, pues que es un poquito brindis al sol el stop, pero bueno, niveles de 198,50, seguramente va a ir bien la operación. Me parece que es un valor que está muy bien tirado. Por lo menos a corto plazo. Red Eléctrica.
Sí, Redella ahora.
Está muy bien que haya preguntado por él. A ver, ¿cómo lo explico? Mire, cuando un valor está en una tendencia alcista de largo plazo y ese valor tiene, por ejemplo, un inmenso movimiento lateral, como lo realizó entre los años... aquí vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio porque es muy importante. Entre los años 2015-16 y el año 2021, además, un movimiento lateral no especialmente amplio, muy, muy claro en el gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente, Red Eléctrica ha superado ese movimiento lateral. Voy a borrarlo. Bueno, no lo voy a borrar. Voy a marcar justo cuando lo supera en el gráfico. Con lo cual, continúa alcista, voy a poner una flechita verde para que suene más bonito la superación. Ahí está la flechita verde.
Sí.
Marca nuevos máximos y ahora ha recortado, primero, con un tramo de caída muy vertical y segundo, después de ese tramo de caída vertical, qué bonito está Red Eléctrica, de verdad. Oh, eso científicamente es un valor para los que nos gusta analizar cómo actúa un manipulador, es tan bonito. Y luego, un movimiento que no ha llegado tan hasta abajo como el primer movimiento ese vertical que les he dicho que ha tenido, pero en el que poco a poco está consiguiendo dos efectos. Aburrir a todo el mundo en el valor, porque es muy, un movimiento muy deslavazado, con un cierto sesgo lateral, aunque sea bajista el movimiento. Y además, ir marcando nuevos mínimos mientras decelera la caída. Les voy a dibujar yo aquí una figura de elipse. Estoy entrando un poquito yo torpón dibujándolas. Voy a ver si no me entretengo demasiado en hacerla. Pero bueno, más o menos, voy a traer el gráfico hacia mí, algo así como lo que estoy yo dibujando, más o menos, un poquito chafardero, sirve. Si queremos hacerla mejor, habría que hacer lo que voy a hacer ahí. Clac, ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que están recogiendo títulos, significa que están desesperando a todo el mundo y significa que están haciendo ese proceso en una zona de, en el pasado fue resistencia, que es justo la parte superior del movimiento lateral que, del que les he hablado al principio. Luego, lo más normal es que Red Eléctrica vuelva a funcionar bien. ¿Pero qué nos dice nuestro oyente? 23. Y yo le digo, quién sabe, ojalá llegue a 23, pero yo como analista ahora no puedo decir eso. Pero sí puedo decir que le agradezco que haya tenido este valor, es muy difícil, muy bonito, tiene muchos componentes técnicos que hay que afinar con ellos, y que rara vez se ve un valor como este como una compra, cuando probablemente sea una clara compra. O sea que, por cierto, te vas a aburrir si lo compras, te aviso. Pero que está muy bien que lo hayas traído. Enhorabuena, leyendo. Muy bien.
Bueno, pues dos valores interesantes, estos dos últimos. Vamos a ver cuáles nos plantea Francisco, que nos llama desde Albacete. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Pues lo primero, agradeceros el programa, y lo segundo, al señor Iturralde de su tiempo. Quería preguntar por tres valores, dos del parque londinense. Uno de ellos es Shell, que tiene muy buen comportamiento y ahora como petrolera ha estado cayendo, ha estado recortando, y pienso que puede ser un buen momento de entrada. El otro valor por el que quería preguntar es Forterra, con TIC F de Francia, O de Oviedo, R de Rioja y T de Tarragona, que sufrió una caída muy fuerte, pero ya está empezando a remontar, y todo lo que es tema de construcción en UK parece que ya se ha saneado. Y por último, quería preguntar por Microsoft, porque durante este mes lleva un ascenso de en torno a un 13%, y estoy esperando a que recorte un poquito. Pero claro, como está tan fuerte en inteligencia artificial y lleva una trayectoria tan ascendente, estoy planteándome entrar, porque a lo mejor no viene el recorte que estoy esperando. Y pues esas eran mis tres preguntas.
Muy bien. Gracias, Francisco, por escucharnos. Muy buenas tardes.
A vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Bueno, tres valores.
El segundo valor, Rocío.
Forterra, que le digo el ticker en Londres, F-O-R-T. Ford.
F-O.
Es un fabricante de productos de construcción de Reino Unido. Ford. El ticker en Londres.
Sí, tienes razón. No lo conocía ni lo tenían dicho. Vale, bien. Uy, qué bien. Este valor me va a venir muy bien para otras cosas. Shell,
sí.
A ver, no están mal las petroleras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el petróleo ha recortado estas últimas semanas, nos pasa lo mismo que siempre. Cuando subía por el tema de Hamas y les explicábamos, cuidado con la zona 93, que ahora todo el mundo ve el negocio del petróleo. Nada, todo el mundo a comprar petróleo. Recorta el petróleo. Y ahora yo le digo todo lo contrario a todo el mundo. Ahora lo normal es que el petróleo vaya formando un suelo para subir y que de eso se beneficien las compañías petrolíferas. Entonces, esto no le puedo dar más que reseñas técnicas. Que si lo tiene, el stop en 2332 y ya, a chutar con ello. Porque es un valor muy lateral dentro del techo que ha realizado durante los últimos meses. No, es un valor que me da pocas referencias. Además, es que ni siquiera tiene mucho desplazamiento dentro del movimiento lateral. Es que es muy aburrido. Pero bueno, sí, un stop en zonas de, por ejemplo, afinándolo mucho, 2230, una cosa así. Microsoft. Lo explicamos hace 3 semanas. Cuando el mercado daba claramente señal de compra, expliqué. Ustedes me han estado insistiendo durante la caída desde julio, desde las elecciones españolas, en que, joder, es que les gustaría que yo diera valores de largo plazo para comprar. Y también me habían dicho anteriormente, no, cuando Apple esté para comprar, dígalo. Y Microsoft lo mismo. Nuestro amigo Enrique de Madrid. Y yo hace 3 semanas expliqué por qué Microsoft es compra. Y por qué Apple es compra para estar tranquilo y a largo plazo. ¿Que alguien no ha comprado y ahora se ha perdido un X de la subida? Yo no puedo el estar metiéndome en el gráfico al límite para suplir la falta de adecuación de un, no digo por este oyente que nos ha llamado, sino en general, del oyente que cuando se da la oportunidad no entra. Y lo expliqué en su momento. No tengo ni idea. Yo ya lo he explicado y se va a entender con el tiempo porque expliqué que tanto Apple como Microsoft son dos valores fantásticos a largo plazo. Además de la paliza de darles con los bancos que hemos dado, además del Twitch con Laura de Inditex, que va a superar máximos históricos y va a seguir subiendo, además de Ferrovial, es decir, además de muchas cosas, que cuando ya hayan hecho parte del recorrido dirán, uy, es que estoy viendo, igual tiene un recorte y puedo entrar. Yo, sí, lo van a hacer para que usted entre concretamente. Yo lo siento, pero es así. Y en este otro, yo no sé dónde ha salido este engendro de valor. Ford. Para el bajista, un horror absoluto. Encima está por debajo de su época de salida a bolsa. No sé, yo eso no se ve nada, no sé verle nada. Hombre, tiene algo dentro de lo horrible que es, tiene algo menos horrible, que es que 130 tiene un soporte. Pues oiga, usted dice, venga, que yo no puedo vivir sin Ford, que es lo mío. Vale, 130 al stop, vamos, es un horror de valor.
Vamos con más nombres. Venga, vamos a escuchar a este otro oyente, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Manuel, desde Madrid. Quería preguntarle a don Alberto por un valor del NICE. Se llama BWX Tecno. El ticker es muy similar. Es Bravo, Whisky, Xilófono y Tango. Para vale. Ver cómo ve una posible entrada y en su caso, pues, ¿dónde situaría el stop loss y qué opciones habría de sacar un pingüe beneficio? Enhorabuena por el programa y muchas gracias por la consulta.
Bueno, pues, ¿qué le podemos decir de este valor en el que está pensando en comprar, Alberto?
El oyente del día. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por lo bien que nos ha dado el RIC. Es muy difícil perderse uno cuando se da en formato militar, lo cual se le agradece. Y segundo, por el valor por el que nos ha preguntado. ¡Qué bien! Mire, este valor es muy difícil para un especulador que lo hace en el corto plazo. Por ejemplo, yo aquí no tocaría nunca. Pero si usted es ahorrador y usted es un hombre sereno en bolsa, lo cual yo siempre lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, a ver, yo más que no ser sereno, es que soy frío. Es calculo muy rápido. Pero si usted es una persona serena en cuanto a que es más tranquilo, le recomiendo este valor. O sea, recomiendo, me parece muy buen valor. Ha superado un movimiento lateral con bastante tranquilidad, con la dificultad de los vaivenes propios de ese valor, porque este valor está lleno de vaivenes. Fíjense ustedes en el gráfico, si van, tienen que ir a sus gráficos de Capital Radio, cómo tiene los vaivenes, es que es marca de la casa. En una subida limpia, aparentemente, vaivenes. Y luego ya, cuando va a romper al alza el movimiento lateral, todavía más grandes los recortes. O sea, es que es un valor dificilísimo para el especulador de corto plazo. Pero, precisamente por eso, y por su tendencia alcista de fondo, es un valor que está bien. Yo lo que le sugiero es que si entra, lo haga con un objetivo en zonas de 89-90, se arme de paciencia y coloque un stop en niveles de 72. Está en 77-94. Pero sí, está bien. Es un valor que tiene lógica. Difícil de manejar por esos vaivenes. Un especulador de corto plazo ni se le ocurra meterse aquí porque le va a volver loco. Pero tiene sentido. Muy bien.
Un correo electrónico que nos envía Carlos de Vigo. Dice que hace 4 meses compró WR Berkeley. Le digo el ticker del valor. Cotiza en el NICE estadounidense y es W de Washington, R de Roma, B de Barcelona. ¿Qué nos dice sobre este valor en concreto? Que lo compró hace 4 meses a 59,83. Según mi humilde opinión, el objetivo de subida en torno a los $75 está cerca, pero le gustaría que usted le diese su opinión sobre esta compañía.
¡Qué barbaridad! ¡Muy buena! Mi opinión es muy buena. Tiene solo un problemilla. No, muy bueno. Joder, muy buen valor. ¡Qué maravilla! Que pregunten por estas cosas. Sí, tiene un problemilla solo. Tiene que superar esa zona 75. Y usted dirá, no, pero yo quiero saber si va a llegar a 75. Tiene pinta. Tiene una baja volatilidad. Está reduciendo esa volatilidad mientras sube, con lo cual es muy probable que llegue a 75. Pero si supera 75, sería un valor para personas que no se preocupan a corto plazo del valor para seguir subiendo. Fantástico, gracias al oyente, porque nos ha traído un valor muy bonito, muy bonito. Nada, está muy bien, está Muy bien. Tiene pinta de llegar a 75, claro. ¿Qué es lo que lo cambiaría todo? Pues que de ser tan poco volátil, pues pasa a ser un poco más nervioso. Pues yo qué sé, que se ponga nervioso y de 71 baje hasta zonas de 68. Pues ahí, cuidadín. Pero no, está muy bien, gracias por preguntar. Es que, qué buen valor, nos ha traído el oyente. Muy bien.
Bueno, vamos a escuchar este otro audio, Alberto, el último ya de la tarde.
Hola, buenas tardes. Soy Desire y llamaba para preguntar a Alberto Iturralde qué opina. O sea, BASF está fatal, pero si ve que aquello tiene alguna solución en algún momento de rebote o porque no hace nada más que bajar. Y le han dado una buena noticia de IAG, bueno, una noticia de IAG, ¿no?, de que van a comprar aviones. ¿Podrá rebotar un poquillo la acción? Muchas gracias, un saludo.
BASF. ¿Sí?
Es buena amiga. Desire, cada vez que nos dice un nombre alemán, creo que es ella, alucinamos. Porque es la que pronunciaba también esa empresa de nombre impronunciable, nada que ver con BASF. Bueno, BASF es un tostón del 15. Pero de verdad, qué cosa más horrible de valor. No sé, Desire, yo no te puedo decir que esto pueda subir porque sería un brindis al sol. Y me parece de muy mal gusto el arriesgarme a decir una cosa sobre la que no tengo ningún criterio yo ahora mismo, esto, subir o bajar. Así es que no te sé decir. Está aburridísima, no sé. Plantéate si te interesa estar en este valor por eso, por el aburrimiento que tiene. Ninguna referencia. IAG.
Sí.
Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con IAG. Que lleva ya mucho tiempo con calentones, recortes, y además en los calentones nos da buenas noticias. Vuelta a los calentones y vuelta a los recortes. Así es que cuidado, porque más todavía si nos han dado buenas noticias, no, porque, a ver, ¿por qué está recortando estos días? No, dos valores que no, pero por el tostón. ¿Que puedan tener brillar algún día? Pues puede brillar algún día IAG, puede romper algún día BASF.
Ay, que le hemos dejado de escuchar, Alberto, que le he dado al botón.
Ey, perdón. Sí. Si además es que lo he hecho sin querer. Puede subir algún día, puede hacer algo, pero estar en un valor a ver si... Eso es la peor situación del especulador. Porque has dejado ya de tener tu control de la situación para ser un pasajero del precio. A ver si... Y además, normalmente cuando estamos, a ver si... La salida es siempre mal. Siempre mal. Sales en un momento en el que si ha subido, va a seguir subiendo y tú sales. Y luego sube el valor más. Y si... No va a seguir subiendo y se va a volver a girar a la baja, te quedas ahí mirando a ver si rompe. Siempre. Con lo cual, yo no estaría en ninguno de los dos.
Bueno, pues nos quedamos con esto, ya prácticamente sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, fuerte abrazo.